Informativos Radio Estudio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llegamos a las 2. Momento aquí en Radio Estudio de acercarnos a toda la información de Torrelavega y su comarca. Es martes 26 de diciembre. Una jornada con cielos cubiertos, 10 grados de temperatura en estos momentos en la Plaza Mayor, donde nos encontramos, y anuncio de chubascos para última hora del día de hoy. Noticias que repasamos, como siempre, de la mano de Electrodomésticos Hulman.
Informativos Radio Estudio.
Y como ya les avanzamos a la una, tristemente tenemos que abrir este informativo con una noticia que supone una pérdida importante para la ciudad. A primera hora de esta mañana fallecía a los 95 años de edad José Izaguirre Cobo, hijo predilecto de Torrelavega desde hace poco más de un año y cronista no oficial de la ciudad. Escritor e historiador, entre sus principales aportaciones a la historia local se encuentran libros como 22 calles de Torrelavega o Torrelavega 1900, que editó junto a los ya también fallecidos Ricardo Bueno y Cándido Román, y en las que se recoge gran parte de la historia gráfica de finales del siglo XIX y principios del XX en la ciudad. El funeral será mañana miércoles 27 de diciembre a las 11 de la mañana en la iglesia de la Virgen Grande. El alcalde José Manuel Cruz Viadero, en nombre de toda la ciudad, ha querido enviar sus condolencias a la familia y allegados, recordando su gran capacidad para recrear y rescatar del olvido páginas importantes de nuestra historia local, en una labor constante de recopilación y divulgación que ha resultado esencial para reforzar la cohesión social de Torrelavega, que era su gran pasión.
Mi pésame a toda la familia y seres cercanos, y personalmente expresar una vez más mi admiración personal a esos méritos y cualidades personales y a los servicios prestados a la ciudad de Torrelavega por José Izaguirre Cobo. Despase en paz el amigo Pepe. Torrelavega y sus habitantes nunca te olvidarán.
Otra de las noticias del día en Torrelavega es sin duda el incendio que a primera hora de la mañana de ayer, día de Navidad, arrasó la cocina del restaurante La Casuca, en los bajos del número 7 de la calle San José, en plena zona de vinos. Un incendio que obligó a desalojar a las 4 familias que residen en este inmueble. Estas familias se reunían por la mañana, hoy, a la entrada de sus casas y reclamaban información y poder acceder al menos para coger algo de ropa. Rosa Merino es una de las propietarias.
Hacer una llamada, por favor, a los servicios municipales en vista del siniestro que hemos tenido, que estamos 4 familias con niños pequeños esperando que nos dejen entrar en las casas, que bueno, que nos digan algo, porque estamos unos ubicados en casas de familiares, otros en hoteles, y es que no tenemos ropa, y con una incertidumbre pues total y sin ningún tipo de información, que es lo peor. Yo, como copropietario, yo no he recibido ninguna llamada. La única directriz que me ha marcado es que me pusiera en contacto con mi seguro, pero nada más, que por favor que el ayuntamiento nos informe y agilice un poco la situación.
Según se ha explicado desde el ayuntamiento, en torno a las 3 de esta tarde, los residentes acompañados de bomberos podrán entrar en sus casas a acoger enseres básicos. Además, técnicos de urbanismo están evaluando la situación en que se encuentra la estructura del edificio y previsiblemente a partir de mañana se podrá determinar si no existe riesgo y si al menos los residentes en las viviendas menos afectadas por el fuego pueden volver a sus casas. Cambiamos de asunto. El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Jesús Soria, dice estar encantado de trasladar la Dirección General de Ganadería al Mercado Nacional de Ganados. Y no solo eso, en declaraciones al Radio Estudio, Soria cree que el equipo de gobierno municipal debería luchar además porque la propia consejería, con sus más de 1.000 funcionarios, también se trasladase a la capital del Besaya. El consejero considera que esta medida sería un gran revulsivo para la ciudad.
Debieran de luchar no solo porque la Dirección General de Ganadería estuviera aquí, sino la propia consejería. Para Torrelavega yo creo que sería muy importante, sería un revulsivo. Estamos hablando que es una consejería con aproximadamente 1.000 funcionarios, ¿eh? Es la tercera después de Sanidad y Educación. Por lo tanto, bueno, pues esa corriente produce, más luego todos los usuarios de esta consejería, que son también miles, entre ganaderos, agricultores, pescadores. Vamos a ver si es posible, pero yo estaría encantado.
De hecho, esta apuesta del consejero encaja perfectamente con la decisión adoptada hace algo más de un mes por la Corporación de Torrelavega para reclamar al Gobierno de Cantabria el traslado en la capital del Besaya, precisamente de las Direcciones Generales de Ganadería y de Desarrollo Rural y también la de Medio Ambiente, una medida dirigida a descentralizar la administración regional y a recuperar el carácter de capitalidad comarcal de Torrelavega. 2:05 de la tarde. El Ayuntamiento de Torrelavega ha actualizado el convenio urbanístico del Cine Pereda tras la reversión de parte de varias parcelas de Boulevard Ronda a sus propietarios originales. El avanzado desarrollo de la tramitación del polígono número 2 del Plan Parcial El Valle hacía necesario el cumplimiento del convenio firmado en 2005 y esto era imposible de materializarse tras las reversiones parciales de varias parcelas en 2008, 2009 y 2012. Según recuerda el concejal de urbanismo José Otoy Arvide, el Cine Pereda se adquirió hace 12 años a coste cero para el Ayuntamiento de Torrelavega, si bien los aprovechamientos urbanísticos comprometidos no se habían entregado hasta ahora. Cambiamos de asunto. Este jueves se celebra el último pleno del año en el Ayuntamiento de Torrelavega. Dentro de los puntos del orden del día, la sesión recoge una modificación de la relación de bienes y derechos del expediente de expropiación forzosa para la ampliación del Parque Manuel Barquín, en concreto del edificio que conocemos como el Centro Andaluz. Además, se darán nuevos pasos para la eliminación de la calle Tapón de Amador de los Ríos y su reapertura. Así, el pleno ratificará el convenio de justiprecio del expediente. Les contamos además que a las 4 de esta tarde se abre en La Lechera la Feria Infantil de Navidad, un espacio de juego y actividades dirigido a niños de hasta 14 años. Hasta el 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, en horario de tarde, podrán disfrutar de múltiples actividades recreativas y de ocio como camas elásticas, futbolín humano, tirolina o hinchables, entre otros. Para los más pequeños también habrá ludoteca, juegos participativos y talleres. La entrada es libre y gratuita. La concejal de Festejos y Juventud, Patricia Portilla, nos da más detalles.
La feria de Navidad en La Lechera y que estará abierta del día 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 4 a 8 de la tarde. Durante estos días el recinto ferial se convierte en un espacio de ocio, lleno de actividades orientadas a niños y adolescentes.
Pero no es esta la única actividad de esta Navidad en Torrelavega. Hoy la concejala de Cultura, Cristina García Viñas, ha presentado un nuevo espectáculo gratuito para los más pequeños de la casa que se representará los días 2 y 3 de enero en los soportales de la Plaza Mayor. Nos da más detalles la concejal.
Un espectáculo gratuito en los días 2 y 3 de enero que convertirá los soportales de la Plaza Mayor en un lugar mágico y sorprendente. En horario de 17 a 21 horas se podrá visitar el campamento en el que habitan seres mágicos y sorprendentes.
Completamos este espacio echando un vistazo a las noticias de la comarca. En Suancer, las obras de construcción de una residencia para mayores en la zona de La Rasa comenzarán a finales de la primavera de 2018 y tendrán un plazo de ejecución de un año, con lo que será una realidad en 2019. Así lo ha anunciado en los micrófonos de Radio Estudio el alcalde de este municipio, Andrés Ruiz Moya, quien ha detallado que la residencia tendrá 98 plazas y que estará gestionada por la ONG Mensajeros de la Paz, del conocido Padre Ángel.
Una gran obra, una demanda de muchos vecinos del municipio y un proyecto que yo lo he perseguido durante muchos años. En estos momentos, si las licencias pertinentes estuvieran ya en regla, empezarían el día 1 de enero del 2018. Pero como todo eso lleva su trámite, a veces complejos, entre que hay que mandarlo las servidumbres aeronáuticas a Madrid, que lleva pues entre 2 y 3 meses. Hay que hacer el proyecto para la comprobación ambiental y finalmente el ayuntamiento es el que concede la licencia definitiva.
Y terminamos en la Mancomunidad Miengo Polanco, que va a poner en marcha un nuevo proyecto social dirigido a personas mayores, dependientes o con movilidad reducida, mediante la creación de un servicio de transporte para que estos vecinos puedan realizar los desplazamientos desde sus domicilios hasta el centro de salud de Rinconeda o acudir a sus citas médicas. Este servicio tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de esta población y su puesta en marcha es posible gracias a la reciente compra por parte de la Mancomunidad de una furgoneta con capacidad para 9 pasajeros, una compra que ha sido realizada gracias a unos ingresos extraordinarios obtenidos por la entidad a través de una modificación presupuestaria. El presidente de la Mancomunidad Miengo Polanco es Felipe Tapia.
Muy necesaria, porque teníamos solo una que teníamos que compartir con la escuela taller y los usos son tan diferentes que nos daba muchos problemas, y entonces hemos adquirido con algunos restos de partidas que no se habían agotado y algún ingreso extraordinario y la hemos adquirido.
Llegamos a las 2 de la tarde y 10 minutos. hasta aquí este espacio para la información. Las noticias regresan a Radio Estudio a las 5 y de forma permanente se pueden consultar en nuestra página web www.radioestudio88.com. Les devolvemos los micrófonos a Carlos Revuelta con nuestro espacio en Comarcas, que hoy viaja hasta Cartes.
Electrodomésticos Kullmann, más de 50.